Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en el último domingo de abril, en el que la inestabilidad primaveral se ha trasladado a la cornisa cantábrica y al sureste de la península, donde se prevén lluvias a lo largo de la jornada. La noticia sigue en Estados Unidos, en Washington. El FBI y el Servicio Secreto estadounidense investigan el tiroteo durante la cena de corresponsales en Washington. Había cerca de 2.000 invitados, la mayoría periodistas, el corresponsal de la cadena COPE, como no, David Alandete, entre ellos, porque Alandete tiene esa sanísima costumbre de estar en el lugar de la noticia, por mucho que a algunos les moleste. Y por eso tenemos un relato muy preciso de lo que ha ocurrido, en lo que se investiga como un intento de atentado contra el presidente Donald Trump. Enseguida saludamos a David Alandete, Mediodía COPE, desde Washington, pero este es el relato. En la capital de Estados Unidos se acercaban las 9 de la noche, las 3 de la madrugada en España. Muy cerca de la Casa Blanca, en el Hotel Hilton, Trump presidía esa cena de periodistas. Para que te hagas una idea, Trump estaba junto a Melania, en esa mesa también el vicepresidente Vance, la periodista china de la CBS que preside la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca, en una especie de estrado. Esto es como las bodas, en las que los novios y los padres pues, tienen una mesa preferente. Abajo, esos cerca de 2.000 invitados, la mayoría periodistas acreditados en la Casa Blanca. Acababan de empezar a servir los primeros platos. Ahí estaban unas ensaladas de guisantes, de burrata, cuando se escucharon varios disparos. El atacante, luego hemos sabido que es un joven de 31 años, había logrado sortear las capas exteriores de seguridad. Esto, lógicamente, hay que analizarlo. ¿Por qué ha fallado la seguridad de forma tan estrepitosa en un acto en el que participaba Donald Trump y la cúpula de su gobierno? Se trabaja con la hipótesis de que el atacante estaba alojado en el hotel. Portaba un arma larga, una pistola y varios cuchillos. Uno de los disparos alcanzó a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos cuyo chaleco antibalas le ha salvado la vida. El sospechoso ha corrido a través de los detectores de metales situados a la entrada de ese gran salón de baile, hablan algunos, donde se servía la cena, y en ese punto ha podido ser reducido. Dentro, Trump y el resto de invitados han escuchado los disparos e inmediatamente después todos se han tirado al suelo, han comenzado las evacuaciones y apenas unos minutos después, con la tensión del momento, también con el desconcierto, lo contaba así David Alandete, el corresponsal de COPE.
Estamos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se han escuchado disparos, estábamos cenando, todo el mundo se ha caído, todos han caído. Hemos empezado a ver cómo se llevaban a Trump. Se oyeron 3 disparos justo en este punto. Se han evacuado a todos los oficiales del gabinete. Trump no venía a esta cena desde 2011. Fue un año en el que Obama hizo bromas sobre él y demás y él decidió presentarse. No había venido nunca cuando fue presidente la primera vez. Estaba sentado justo aquí.
Bueno, salvo ese agente que te hemos contado, no hay heridos. Lo confirmaba Jeffrey Carroll, que es un portavoz de la Policía Metropolitana.
Sabemos que ha habido un intercambio de disparos con el individuo. Uno de nuestros agentes ha sido alcanzado por una bala en el chaleco y está en el hospital. Parece estar fuera de peligro y está bien de ánimo.
Bueno, ya han trascendido los primeros datos del atacante. Se trata de Cole Thomas Allen, 31 años, natural de California. Profesor particular, también programador informático, desarrollador de videojuegos, hablan. Bueno, algunas fuentes apuntan también a que es un donante declarado. Esto no lo ha confirmado la administración Trump. Lo que sí han señalado, lo ha hecho el propio Donald Trump, es que habría actuado en solitario. Será procesado mañana bajo la imputación de 2 delitos federales graves a los que, bueno, pues con toda probabilidad se añadirá el de intento de asesinato o incluso delitos relacionados con terrorismo. Una vez que se ha evacuado la sala, porque se ha comprobado que todo estaba bajo control, el presidente de Estados Unidos ha comparecido ante los medios en la Casa Blanca. Esto era una hora y media después aproximadamente del tiroteo. Y allí también después el corresponsal de COPE, David Alandete, le ha preguntado al presidente de Estados Unidos si el ataque ha tenido una motivación política.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Bueno, pues vamos a esperar a conocer los detalles de la investigación, las conclusiones, pero es el tercer intento de atentado contra Donald Trump. Y los hay que prefieren no esperar a que avancen las pesquisas y ya están especulando con lo que ha sido, con que ha sido una maniobra orquestada por Trump o por su entorno para recuperar su popularidad cuando se acercan las elecciones de mitad de mandato. Aquí en España, dos claves para esta próxima semana. El caso Mascarillas encara en el Supremo la recta final con la declaración esperadísima de José Luis Ábalos, de Koldo y de Víctor de Aldama. En el PSOE y en Moncloa hay especial temor por lo que pueda declarar el empresario barra comisionista. Después de presentarle como un personajillo, ahora que ha quedado demostrado su poder en el Ministerio de Transportes, subía, bajaba, entraba, salía como Pedro por su casa. No solo en transportes, también en otras dependencias del gobierno, ahora temen que pueda señalar a la cúpula del PSOE y a la Moncloa, Sánchez incluido, como conocedores o beneficiarios de las gestiones. Y luego hay otra cita, también la próxima semana, hoy es 26, el martes 28, se cumple el primer aniversario, primer año del apagón. Y tenemos tres conclusiones. Primera, el incidente no fue imprevisible, no. Los días previos, y así lo confirman esas grabaciones que se ha resistido a entregar Red Eléctrica, se produjeron advertencias de que el sistema no contaba con las garantías suficientes, con oscilaciones por una carga excesiva de renovables. Dos, un año después no se han asumido responsabilidades políticas. Nadie ha dimitido y todavía no hay una versión oficial definitiva de lo ocurrido. Y tres, en este tiempo Red Eléctrica ha introducido correcciones. Estamos en lo que llaman modo reforzado, en el que entran más ciclos combinados y más centrales nucleares cada día en la producción. Es decir, estamos teniendo más potencia firme desde el apagón. ¿Y esto qué indica? Pues claramente, antes no había esa previsión, lo que es la forma implícita de reconocer que antes no lo estaba haciendo del todo bien Red Eléctrica. Y lo que no hay que olvidar, hablo mucho de Red Eléctrica, es el operador integrado en Redeia que controla el Estado y que sigue presidiendo la exministra socialista Beatriz Corredor a razón de 500.000 euros brutos al año. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Mañana comienza una nueva semana de huelga convocada por los médicos. Un nuevo pulso entre los profesionales sanitarios y la administración después de meses de negociaciones sin avances significativos. Denuncian una sobrecarga asistencial que consideran ya insostenible, con agendas saturadas, falta de personal y condiciones laborales que aseguran siguen sin mejorar pese a las promesas. Y esta próxima semana se va a celebrar en Aragón el debate de investidura de Jorge Azcón a las Cortes. Todo ello después de que los populares y Vox hayan conseguido llegar a un acuerdo, como ha sucedido también en Extremadura. Unos pactos a los que se ha referido Pedro Sánchez.
Tantas lecciones que dan de constitucionalismo el Partido Popular y Vox, y lo primero que han hecho nada más llegar es acordar dándole una patada a la Constitución y violando un sagrado principio de la Constitución, que es el principio de no discriminación. De no discriminación.
El líder de Vox, Santiago Abascal, le ha respondido.
Pero tiene gracia también que este tipo diga que nosotros vamos contra la Constitución. El tipo, y hemos visto los vídeos estos días, que ha robado las elecciones a sus propios compañeros socialistas con un pucherazo asqueroso. El tipo que va contra la Constitución, que también dice que los partidos tienen que actuar democráticamente.
En clave internacional, un coche bomba ha estallado frente a la comisaría en Belfast, en Irlanda del Norte. Aunque el explosivo tenía como objetivo matar a policías y causar el máximo daño, tal y como han señalado desde la Junta Policial, no se han reportado víctimas. Y te cuento una cosa más, porque en el sur del Líbano, el ejército israelí ha ordenado evacuar de inmediato varias localidades ante ataques inminentes. Esto se produce después de que anoche el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenara golpear con contundencia al grupo terrorista Hezbollah.
Y hasta ahora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo.
Eso es, ya rueda el balón en el estadio de Vallecas, Rayo 0, Real Sociedad 0. Además, a las 4 y cuarto tenemos un Oviedo-Elche, lucha por la permanencia. A las 6 y media, Osasuna-Sevilla. Y a las 9, Villarreal-Celta. También tenemos fútbol en directo en segunda división, Córdoba 0, Sporting 0. Y en MotoGP ha comenzado el Gran Premio de España con malas noticias, porque Alex Márquez, que iba segundo, se ha caído y este sería su segundo cero, es decir, su segunda carrera sin sumar puntos en los cuatro domingos de carreras. Va en primera posición su hermano Alex, segundo es Bezzecchi y tercero Dijan Antonio. Además, hoy continúa en tenis el Mutua Madrid Open, aunque eso sí, vamos a tener que esperar a las 9 y 10 de la noche para el plato fuerte del día, donde Rafa Jodar se mide al portugués João Fonseca.
Son las 2 y 10, es la 1 y 10 en Canarias, sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
Sí, sí, es una realidad.
Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes, que has estado toda la mañana
y no lo conseguí.
Las frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IA y que se están difundiendo mucho por redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio. Los primeros en responder al peligro. Y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Tenemos un testigo directísimo de lo que ha ocurrido esta madrugada en España. Eran las cerca de las 9 de la noche en Washington, en esa cena de los corresponsales, con lo que es el tercer intento de magnicidio que ha sufrido Donald Trump en poco más de 2 años. Saludo en directo, son las 2 y 12 aquí en España, al corresponsal de la cadena COPE, a David Zalandete. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, decía yo antes que David Zalandete, mal que le pese a muchos, tiene por sanísima costumbre estar en el lugar donde se produce la noticia. Y estabas allí en esa cena de corresponsales. David, cuéntanos cómo se ha vivido el momento. Ha sido todo muy rápido. ¿Tú qué has pensado cuando has escuchado esos disparos?
Pues estaba en una mesa elevada justo al lado de donde estaba el escenario, muy cerca del presidente y del vicepresidente. Y en un momento me había sentado con uno de los galardonados. Les iban a dar una serie de premios esa noche, por premios de periodismo. Es una cena que se reúne la florinata del periodismo estadounidense. Y yo, como Trump, porque luego Trump lo dijo y sentí lo mismo, oí que caía una bandeja con vidrios y dije, ¿esto qué es? Me giré y empecé a ver, ¿sabes? Como cuando se hace una ola, ¿no? Que la gente empieza como a caer, a caer, a caer, a caer. Y dije, o esto es un tiroteo en activo o es que se están protegiendo. Así que nos agachamos todos y yo a los 3 segundos dije, bueno, esto hay que grabarlo, ¿no? Porque ese es el tercer intento de asesinato de Trump. Me levanté con el móvil, me acerqué donde estaba la mesa. Pensé que el servicio secreto me iba a parar, pero no, no. El servicio secreto estaba buscando tiradores. Yo estaba con las manos levantadas, grabando con el teléfono. Me acerqué, vi cómo sacaban primero al vicepresidente J.D. Vance, después al presidente y a la primera dama, cómo todo el mundo se iba cayendo al suelo y fueron momentos de enorme confusión. Entonces ya estaba reducido el atacante, Cole Thomas Allen, de 31 años, que logró irrumpir en el perímetro de seguridad, no solo con un rifle, sino también con pistolas y con cuchillos. Iba a por una masacre.
Yo he contado que Donald Trump, a un lado tenía a Melania, al otro tenía la presidenta de la Asociación de Corresponsales, que es una periodista china, de la CBS, creo, y que ya habían comenzado a servir la cena, ¿no, David?
Bueno, habían servido ya la
los entrantes,
ensalada. Sí, la ensalada de guisantes. Y empezaba, sí, era burrata y guisantes, pero esto ya estaba ya servido hacía hacía varios minutos, ¿no? Y estaban entrando ya a los segundos platos. Había hablado Weijia, que es la corresponsal, la presidenta de la asociación, Weijia Yang, es de la cadena CBS, y Trump iba a dar un discurso. Este, hay que recordar, es el primer el evento de este tipo al que Trump acude desde el 2011. En el 2011 acudió, fue humillado por Obama. Obama hizo bromas sobre su presencia allí, sobre que quería presentarse a presidente, que era una broma, y Trump decidió presentarse en serio después de aquella cena. Fue la noche, además, en que Obama anunció la muerte de Osama Bin Laden. Uh-huh. Y después boicoteó la cena, porque siempre ha dicho que odia a la prensa, que no se lleva bien con ella. Y nos contó después en la Casa Blanca, cuando habló a los medios pasadas las 10:30 de la noche, que tenía un discurso muy duro contra los medios y decidió al final que no era la ocasión de darlo después de todo lo que se había hecho, porque un ataque contra el presidente, pero también contra la prensa en Estados Unidos.
Vamos a ver qué se conoce del atacante. En la primera hipótesis, y lo ha dicho el propio Trump en esa comparecencia, en la que tú también has estado, la has preguntado, por cierto, lo hemos escuchado en el arranque de Mediodía COPE, sobre si había motivación política en este intento de ataque. Esa primera hipótesis es que el autor de los hechos sea un lobo solitario. ¿Qué conocemos de ese joven de 31 años?
Sabemos que es un profesor de 31 años de California que fue premiado y que, bueno, no hay indicios de radicalización en Internet. Pero claro, te tengo que decir, yo a las puertas del hotel, antes de entrar, vi a un grupo de manifestantes que nos gritaban muerte al rey, muerte al rey, muerte al rey. O sea, hay cosas que se dicen sobre Trump que se han normalizado, ¿no? Se han normalizado llamarle un fascista, un nazi, un genocida. Por eso yo le pregunté por la motivación política, sobre si cree que hay un problema de radicalización o de violencia política en Estados Unidos, porque Trump ya lleva 3 intentos de atentado. Hay que recordar que en la campaña del 24 además se desarmó un plan de Irán para matarle, de Irán, que es la república contra la que está en guerra en este momento Trump, y que Charlie Kirk, un socio de Trump, asesor suyo, un joven activista conservador, fue asesinado a tiros el año pasado también. Está claro que hay un problema de violencia política en Estados Unidos y no es patrimonio de la derecha, más bien al contrario, vistos los resultados de estos intentos de asesinato. Es algo que se está instalando en la izquierda. Por eso yo le pregunté por eso y Trump vino a decir que no cree que esto fuera un problema de violencia política ni que estuviera motivado por Irán, que este tipo era un loco, lo llamó un demente, un lobo solitario. Y bueno, vamos a saber más porque están investigando esto el FBI, la Fiscalía de Washington, y yo creo que pronto habrá una comparecencia en unas horas y sabremos más.
Yo he leído por ahí, algunas fuentes apuntan a que incluso podría ser un donante declarado del Partido Demócrata. Esto no está confirmado.
Sí, no, se ha publicado que donó una cantidad muy pequeña a Kamala Harris y a otros demócratas, pero bueno, ahora se investigará toda su biografía. Y también es cierto que aquí en Estados Unidos está la confluencia de, por un lado, la facilidad en la tenencia de armas. Segundo, la proliferación de atentados y masacres masivas de este tipo, que eso es algo que es normal. Es que te puedo decir que cuando estábamos dentro de ese salón, yo estaba en la mesa con los demás periodistas y nos miramos todos como, no, otra vez, porque todos hemos estado alguna vez en una de estas, en que hay algún disparo que te tienes que agachar. Y eso es algo que es habitual ya en este país, tristemente, ¿no? En el que hay cientos de masacres multitudinarias cada año.
Claro, yo te estoy escuchando y estás insistiendo mucho, vamos a esperar a conocer los detalles de la investigación. Es el tercer intento de atentado contra Donald Trump, pero los hay que, y tú lo has leído, lo has escuchado también, prefieren no esperar a que avancen las pesquisas y están especulando con que ha sido una maniobra orquestada por el propio Trump o por su entorno para recuperar popularidad cuando se acerca a las elecciones de mitad de mandato.
Así es. Han empezado los teóricos de la conspiración, no solo trolls en Internet, sino gente con nombre y apellidos, incluso políticos españoles, políticos mexicanos, políticos en todo el mundo, diciendo que esto es una operación de las que se llama de falsa bandera. Te puedo asegurar que estábamos allí, que un agente del servicio secreto fue disparado en el pecho. Te puedo asegurar que Trump ha sobrevivido a otros intentos de asesinato, que aquí la violencia política es algo que se está normalizando y que es bastante ilógico y exagerado y además peligroso empezar a atribuir a Trump la intención de fingir y hacer este teatro simplemente para victimizarse en un momento en el que le va mal. Es falso. Nosotros vimos cómo reaccionó el servicio secreto, cómo reaccionaron los políticos. Yo vi la cara de terror en la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en el secretario de Sanidad, Robert Kennedy, y vi a Trump salir tropezando, cayendo, y la cara después de la primera dama en la sala de prensa de la Casa Blanca. No fue ninguna operación de falsa bandera, ni Trump fingió nada.
Sé que es un tema muy menor, pero se ha hecho viral una imagen de una de las invitadas, no sé si es periodista o no, ya una vez que había ocurrido todo, que estaban las mesas despejadas, intentando robar o robando directamente una botella de champán o una botella de vino que había quedado en la mesa. Yo no sé si es montaje o no, o si tienes conocimiento.
No, pasó. Yo te puedo decir varias cosas de eso. Primero, esta es una cena cara. Es una cena que una entrada vale entre 300 y 400 euros. Y tienes que ser miembro de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Es una cena a la que, además de pagar eso, te cobran el vino a como a $100 la botella, unos 80 euros. Así que yo entiendo que algunos logramos salir, porque yo me fui corriendo porque no había conexión y yo quería llamar a COPE inmediatamente para poder entrar en los boletines y hablar con los compañeros. Y yo me salí, pero hubo gente que se quedó dentro, encerrada en el perímetro de seguridad, horas, sin señal, mientras se grababa en las cadenas esto. Entonces yo entiendo que esta mujer se hiciera con el vino y bebiera un poquito. No sé si es periodista, si no lo es. Creo que sí es periodista por lo que me han dicho, pero bueno, se entiende.
Bueno, un poco de vergüenza ajena también, ¿eh? Sí, David, sí. Tú te fuiste
Hubo otro que siguió comiendo.
Sí, también lo he visto. Tú te fuiste a trabajar a contarlo y después asistir a esa rueda de prensa en la Casa Blanca, que fue prácticamente hora y media después del tiroteo, en la que pudiste preguntar directamente al presidente de Estados Unidos. Es lo que tiene estar en la noticia, ya digo, aunque les moleste a algunos. David Alandete, te mando un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
En Mediodía COPE nos vamos a situar en 1986, también un 26 de abril, como hoy. Chernóbil era un lugar prácticamente desconocido del norte de Ucrania, que entonces era parte de la URSS. Muy cerca de la frontera con Bielorrusia se encontraba una central nuclear. Hace 40 años uno de los reactores empezó a arder y desencadenó lo que acabaría siendo el peor desastre nuclear de la historia, hasta que llegó lo de Fukushima en 2011. Bueno, esto cambió todo, y aunque hoy es un día para recordar a las víctimas que dejó este accidente nuclear, a los entre 4.000 y 9.000 muertos, según las estimaciones de la OMS, es también una jornada para analizar un sector del que en España estamos muy pendientes por el calendario de cierre de las centrales nucleares propuesto por el gobierno. De todo esto vamos a hablar con Alfredo García, que es ingeniero en telecomunicaciones y autor de libros como La energía nuclear salvará al mundo. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Igualmente. Sé que es una pregunta muy recurrente, pero en este 40 aniversario la veo obligada. ¿Algo como lo que ocurrió en Chernóbil se puede repetir? Y es una pregunta que en medio de la guerra en Ucrania, con las centrales nucleares como gran objetivo de Rusia, igual es más pertinente.
Yo creo que lo importante es conocer la tecnología que tenía Chernóbil. Chernóbil era un reactor que estaba diseñado, el diseño era de los años, finales de los años 50, principios de los años 60, aunque ese reactor concretamente solo tenía 2 años de antigüedad, solo hacía 2 años que estaba conectado a la red. Pero ese diseño tan prematuro era un diseño preparado para producir bombas atómicas, para producir plutonio. Es decir, estaba diseñado no para producir electricidad como principal función, sino como función secundaria. Eso condicionaba mucho la estabilidad del reactor. Además, no tenía prácticamente sistemas de seguridad, eran muy limitados, y al mismo tiempo no tenía un edificio de contención como tenían los reactores que ya, por ejemplo, teníamos en España en esa época, en 1986. Por lo tanto, era un diseño que no tenía nada que ver con lo que ya teníamos en aquella época, y yo me aventuro a decir que en aquella época tampoco era probable tener un accidente como el de Chernóbil en nuestros reactores. Claro, han pasado muchos años, 40 años, y hemos reforzado todavía más la seguridad de nuestros reactores, con lo cual yo creo, y puedo afirmar yo con total tranquilidad, que es improbable o prácticamente imposible tener un accidente de esas características y, por supuesto, con ese impacto.
Yo decía antes que el accidente de Chernóbil lo cambió todo en el sector nuclear, aprendimos mucho y luego tuvimos que volver a aprender con lo que pasó en Fukushima, en otra tragedia, que es verdad que no podemos establecer, Alfredo, conexiones directas, ni mucho menos.
No, son tecnologías totalmente diferentes, y realmente donde no, en el accidente de Chernóbil, como te decía, no aprendimos nada en tecnología nuclear, en seguridad de la propia tecnología nuclear. Puedo afirmar que no aprendimos nada, no tuvimos lecciones aprendidas. Sí las tuvimos en Fukushima, sí vimos que eran reactores equivalentes a los nuestros, un pelín más antiguos que los que tenemos en España, y aquí sí que vimos que había presunciones que se hacen cuando se diseñan los sistemas de seguridad, haces unas bases de diseño, es decir, estableces qué accidentes podrías tener y qué sistemas de seguridad necesitas, y lo que demostró Fukushima es que puedes superar esas bases de diseño, es decir, cosas que no están previstas y, por tanto, no tienes sistemas de seguridad adicionales. ¿Qué se hizo? Pues se revisó la seguridad a fondo de todas las centrales nucleares y se añadieron sistemas portátiles adicionales. Se hizo una inversión enorme. En la empresa donde yo trabajo estamos hablando del orden de 120 millones de euros para mejorar y reforzar la seguridad con esos equipos portátiles preparados para cualquier evento no previsto en el diseño inicial.
Bueno, aquí en España está en marcha la cuenta atrás para el cierre de las centrales nucleares, la primera prevista es el próximo año, en el 27, el primer reactor, el de Almaraz, que abriría el calendario propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez. Ya pasaron las elecciones en Extremadura, que era un condicionante, ya hay presidenta en esta comunidad, y la pregunta que nos hacemos es ahora, ¿qué? Estamos pendientes del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, en principio llegará en verano, aunque ese documento solo será vinculante si es negativo. Si es positivo, dependerá del gobierno alargar la vida útil de Almaraz o no. ¿En qué situación nos encontramos, Alfredo?
El gobierno de Extremadura, bueno, por mucho que evidentemente está presionando para que no cierre la central nuclear de Almaraz, no tiene jurisprudencia, o sea, no tiene poder para
impedir. Sí, mencionaba en este caso lo de Extremadura, que había sido una especie de impasse, ¿no? De tregua para tomar una decisión, que se había alargado esa decisión hasta que no pasaran las elecciones en Extremadura. Y digo que ya hay presidenta, ya hay un gobierno en esta comunidad, ahora ya no es la excusa.
Exactamente. Bueno, pues sí, ese gobierno evidentemente ya lo estaba antes de las elecciones y nos sigue estando a favor de la continuidad de Almaraz. El gobierno central lo que ha hecho ha sido, bueno, lo que es perfectivo, pedirle al Consejo de Seguridad Nuclear que le diga si Almaraz está preparada para continuar funcionando hasta 2030, que es la petición de los propietarios de la central. El Consejo de Seguridad Nuclear lo tiene relativamente fácil, porque ya dijo en 2019-2020 que Almaraz estaba preparado para funcionar durante 10 años, es decir, que cumplía todos los requisitos, toda la normativa, y que el estudio de seguridad que se había hecho, que dura 3 años, cumplía con todos los estándares nacionales e internacionales. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad Nuclear, mi previsión es que sí va a cumplir, va a decir que Almaraz cumple, quizá ponga alguna condición, bueno, supongo que para quedar bien delante de la opinión pública, decir, bueno, hemos hecho algo, pero realmente van a autorizarlo. Luego pasará la patata caliente en manos del gobierno, y yo tengo la sensación de que el gobierno sabe que no puede cerrar Almaraz ni el resto de las centrales nucleares. Por lo tanto, bueno, es una forma de armarse un poco de argumentos de cara a su electorado, o para no desdecirse y para al final reconocer que la energía nuclear es necesaria en España.
¿Y cuál es el argumento que te lleva, Alfredo, a asegurar que el gobierno sabe que no puede cerrar Almaraz y el resto de centrales nucleares?
Porque si eso lo tuviera clarísimo, ya habría tomado medidas inmediatas. Es decir, el presidente de gobierno llegó a decir en el Congreso de los Diputados que la energía nuclear no es segura. Bueno, una persona responsable que tiene algo no seguro en su país, lo primero que tiene que hacer es paralizarlo, ¿no? Como se hizo en Japón, por ejemplo, en 2011, después del accidente, se paralizaron todas las centrales nucleares, se revisó la seguridad y ahora se están rearrancando, ¿no? Pero eso no lo puede demostrar, es un argumento totalmente populista, y sabe que al mismo tiempo el apagón ha demostrado que al tener potencia firme en nuestra red ayuda a la estabilidad de la red, y al mismo tiempo que cuando no hay centrales nucleares quemamos más gas natural. Y las consecuencias de quemar más gas natural lo sabemos todos. Aumento del precio de la electricidad, aumento de las emisiones y aumento de la volatilidad del mercado.
Me has hablado del apagón, 28 de abril del 26. Así que nos acercamos al primer aniversario. El apagón fue en el 25, el 28 de abril del 25. Reparten las culpas, pero no se ponen las soluciones. ¿Hemos aprendido algo de aquello?
Yo hay un dato que me parece muy significativo, que es que desde que arrancó la red, después del apagón, que el arranque fue ejemplar, hay que decirlo, hay que felicitar a Red Eléctrica y a los técnicos de Red Eléctrica por ese levantamiento de la red, ese arranque de la red, que fue magnífico. Pero desde entonces, desde justo después del momento del apagón, estamos en lo que se llama modo reforzado, es decir, que por restricciones técnicas, otra forma de decirlo, entran más ciclos combinados y más centrales nucleares en cada día en la producción. Es decir, estamos teniendo más potencia firme desde el apagón. ¿Qué indica eso? Pues que antes no lo teníamos. O sea, es una forma implícita de reconocer que antes no lo estaba haciendo bien Red Eléctrica, ¿no? ¿Y quién tomó la decisión de que Red Eléctrica operara en esa forma tan poco responsable o tan poco fiable y que llevó a un apagón y a muchos amagos de apagones anteriormente? Bueno, pues la dirección de Red Eléctrica, y mi sospecha es que tenía instrucciones del gobierno. Eso quizás no lo podamos demostrar nunca, pero mi sospecha es que sí, que el gobierno le dio instrucciones a Beatriz Corredor para que maximizara la producción renovable y, si las centrales nucleares pedían cerrar por precio, que les autorizara a cerrar.
Bueno, se han tomado esas medidas. Lo que no tenemos duda es que esta próxima semana va a seguir el debate técnico y, sobre todo, el debate político. Alfredo García, gracias por estar en Mediodía COPE. Un saludo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y antes de encarar las 2:30, escuchamos el santoral en este domingo 26 de abril. Nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy es cuarto domingo de Pascua, también conocido como el del Buen Pastor, ya que el Evangelio de esta jornada presenta así a Jesús. Los primeros cristianos toman con fe este símbolo. De hecho, en las catacumbas hay muchas pinturas que aluden a un joven que lleva sobre los hombros la oveja perdida. Y en este domingo celebramos también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Por cierto, el viernes comienza el mes de mayo con San José Obrero.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Retomamos lo que se sabe hasta ahora del intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos. La principal noticia es que Donald Trump ha salido ileso del ataque ocurrido en la cena de corresponsales, un evento con cerca de 2.000 invitados, presidido por Trump y la plana mayor de su gobierno, en el estrado. En la mesa principal, Donald Trump charlaba con Weijia Yan, que es la periodista china de la CBS, que preside la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Junto al presidente estaba también Melania, su vicepresidente Vance. Los camareros habían comenzado a servir ya los entrantes. Nos acaba de contar David Alandete que habían comido ya unos guisantes con burrata cuando de fondo se han escuchado los disparos. El atacante ha conseguido burlar un primer anillo de seguridad, pero ha sido detenido cuando se dirigía al gran salón del Hotel Hilton de Washington, donde avanzaba la cena. En el camino, un agente del servicio secreto estadounidense ha resultado herido y ha salvado la vida gracias al chaleco antibalas.
Un individuo ha empezado a disparar en un punto de control de seguridad en el vestíbulo del hotel. Estaba armado con un arma larga, una pistola y varios cuchillos. Cuando se acercó al punto de seguridad, las fuerzas del servicio secreto lo han interceptado.
Es un portavoz de la Policía Metropolitana. El detenido comparece mañana lunes ante un tribunal federal de Washington. Según ha informado las autoridades federales, no tiene antecedentes penales conocidos y trabajan con la hipótesis de que haya actuado solo. Es un programador informático, tiene 31 años, desarrollador de videojuegos, vive en California y es un donante declarado del Partido Demócrata. Aportó una pequeña cantidad, esto nos lo contaba ahora mismo también David Alandete, para la campaña de Kamala Harris. Su casa permanece acordonada y los hay que no han esperado a que avance la investigación y ya están especulando con que todo ha sido preparado por Trump para ganar popularidad cuando se acercan las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, algo que también acaba de desmontar el corresponsal, nuestro corresponsal, que estaba precisamente en esa cena, David Alandete. Bueno, esto es lo que se sabe, lo que no se sabe también del ataque de esta noche en la cena de corresponsales de Washington. En España toca mirar a lo que va a pasar la próxima semana y hay dos escenarios que van a seguir siendo noticia. Uno de ellos se sitúa en el Tribunal Supremo, donde el denominado caso Mascarillas afronta su fase clave. No es que las tres semanas que llevamos de declaraciones, escuchando a testigos, hayan sido paja, ¿no? Todo lo contrario. Pero es que a partir del martes llega el plato fuerte con las declaraciones del exministro Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Y a quien más miedo tienen en Moncloa y en Ferraz es precisamente a Víctor de Aldama. La estrategia que siguieron al principio presentándole como un personajillo al estilo del pequeño Nicolás, que pasaba por allí, pero con ninguna influencia, ha quedado desmontada. Víctor de Aldama entraba como Pedro por su casa en varios ministerios, especialmente en el de Transportes, y era una especie de enlace oficial. La declaración de varios testigos ha dejado claro que el empresario barra comisionista no actuaba solo. Y viendo la evolución de su estrategia, no se descarta que apunte más allá de Ábalos o del ministerio que dirigía. Se espera incluso que su declaración sea una especie de traca final, señalando la casa, a la cúpula del PSOE y a la Moncloa, Sánchez incluido, como conocedores o como beneficiarios de las gestiones. La declaración de Aldama mantiene en un ay a Ferraz y en el entorno de Sánchez porque tienen confianza en que Ábalos no tire de la manta. O sea, habrá que verlo, pero esperan que el exministro, que José, se limite a defender que en sus cuentas personales no se han encontrado dinero ilegal, que todo lo que le daba Metálico el PSOE eran gastos justificados, aunque la contabilidad del partido fuera un desastre, que el que medró con Aldama no fue él, sino Koldo. Todo esto se espera que diga Ábalos. Por ahí puede ir parte de la declaración. Y luego el exasesor, escortador de troncos, exportero de discoteca, pues es una incógnita. En estas tres semanas ya se ha dejado entrever parte de su estrategia, que parte va de la mano de la defensa de José Luis Ábalos, pero que se ha centrado más en tratar de desacreditar la causa, alegando vulneración de derechos fundamentales. En esto, para no perderse demasiado, hay que resaltar una cuestión. Es el primer juicio de una cascada de causas que cercan al entorno más íntimo de Pedro Sánchez. Porque son casos con multitud de vasos comunicantes que apuntan a la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Por el camino, el fraude y posterior pelotazo de las mascarillas durante la pandemia. Los enchufes a prostitutas en empresas públicas sin que acudieran a su puesto de trabajo. Las licencias de hidrocarburos, los rescates a Air Europa y a Plus Ultra. Y las mordidas y las comisiones ilegales como la punta del iceberg en la que confluyen todas estas causas. Esto será la próxima semana en la que se cumple el primer aniversario del apagón. Fue el 28 de abril sin que todavía tengamos una conclusión oficial de lo que ocurrió y sin que nadie haya asumido responsabilidad política alguna. Lo que sí se ha desvelado es que el incidente podría haberse previsto porque en los días previos el sistema eléctrico dio señales a las que no se ofreció una respuesta técnica adecuada. Y lo que se ha confirmado también es que Pedro Sánchez no contó la verdad cuando compareció a explicar las causas del apagón.
No hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España.
Pues no dijo la verdad, porque los audios que Red Eléctrica se resistía a publicar y que finalmente llegaron a la Comisión de Investigación del Senado dicen justo lo contrario. El apagón no fue ni fortuito ni imprevisible. Son conversaciones entre operadores de Red Eléctrica y de los de las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad.
Llamaba para ver qué pasa, porque estamos teniendo un montón de oscilaciones.
Sí, es por problemas de la fotovoltaica.
Bueno, pues hay un dato más que confirma que no todo funcionaba correctamente o que Red Eléctrica tenía el control suficiente sobre el sistema. El operador de participación pública ha modificado de forma notable la gestión y ha aumentado en un 25% en el último año la generación con ciclos combinados de gas. Esto dota de una mayor protección al sistema porque da mayor estabilidad frente a las renovables, mucho más intermitentes. Y lo acaba de explicar en COPE el ingeniero y experto en energía nuclear, Alfredo García.
Desde justo después del momento del apagón estamos en lo que se llama modo reforzado. Entran más ciclos combinados y más centrales nucleares cada día en la producción. Es decir, estamos teniendo más potencia firme desde el apagón. ¿Qué indica eso? Pues que antes no lo teníamos. O sea, es una forma implícita de reconocer que antes no lo estaba haciendo bien Red Eléctrica, ¿no?
Bueno, la realidad choca una vez más con el relato político que se resiste a asumir responsabilidades. Tampoco Red Eléctrica, donde se mantiene al frente la exministra socialista Beatriz Corredor con un sueldo que ronda el 500.000 euros brutos al año. Hay más noticias en este último domingo de abril. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Los médicos se encaran una nueva semana de huelga por el Estatuto Marco.
Se trata de un nuevo pulso entre los profesionales sanitarios y la administración después de meses de negociaciones sin avances significativos. Denuncian una sobrecarga asistencial que consideran ya insostenible, con agendas saturadas, falta de personal y condiciones laborales que aseguran siguen sin mejorar pese a las promesas.
Encalladas las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por segunda vez en las últimas semanas.
El último intento de acercamiento entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a saltar por los aires, dejando en evidencia lo frágil que sigue siendo cualquier vía de entendimiento entre ambos países. Mientras Washington insiste en frenar el programa nuclear iraní y limitar su influencia en la región, Teherán denuncia condiciones excesivas y falta de compromiso real.
Y se cumplen 40 años del desastre nuclear de la central de Chernóbil.
Fue en 1986 cuando una nube radioactiva de 1.000 metros de altura cubrió la ciudad soviética de Pripyat, en Ucrania. La columna de gases se extendió por toda Europa y provocó la mayor catástrofe nuclear hasta la fecha, 40 años después, la central continúa contaminada y se ha convertido en una zona de trinchera dentro del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
Y Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Tenemos fútbol en directo.
Sí, en el Estadio de Vallecas, donde hay un empate, Rayo 1, Real Sociedad 1, goles de Mikel Oyarzabal y de Sergio Camello. A las 4 y cuarto tenemos el siguiente partido, Oviedo-Elche, a las 6 y media Osasuna-Sevilla y a las 9 Villarreal-Celta. También tenemos fútbol en directo en segunda división, Córdoba 0, Sporting 1. Y en MotoGP ya está terminando a su fin el Gran Premio de España. Te recuerdo que Marc Márquez ha caído en la vuelta número 2 cuando iba segundo en segunda posición y con esta ya suma dos carreras sin puntuar. Ahora a tres vueltas para el final va primero Alex Márquez, seguido de Bezzecchi y de Di Gian Antonio. Y hoy continúa el Mutua Open de Madrid, aunque eso sí nos va a tocar esperar hasta las 9 de la noche para ver el plato fuerte del día donde Rafa Jodar se mide al portugués João Fonseca.
Sigues en Mediodía Cope, 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Este domingo, toda la liga en tiempo de juego.
Recordamos lo que tenemos en juego.
La lucha por la permanencia. Y además, toda la pasión de MotoGP con el Gran Premio de España de Jerez. ¡Vívelo en Cope!
¡Hola, hola!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La radio lleva muchísimo tiempo acompañando a los profesionales de la construcción y la reforma mientras trabajan. Como Obramat, que celebra sus 20 años construyendo junto a vosotros, impulsando la eficiencia energética con soluciones profesionales para que el confort, el ahorro y la sostenibilidad lleguen a todos los hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo decía, semana clave en el juicio del caso Mascarillas. Todas las miradas están puestas en la declaración el miércoles de los principales imputados, del exministro Ábalos, de su asesor Koldo y, por supuesto, es al que más temen. Al empresario barra comisionista Víctor Daldama, al que más temen en Moncloa y en Ferraz. Más detalles de la próxima semana del juicio del caso Mascarillas. Patricia Rossetti.
Tras los informes que aseguran que las grabaciones de Koldo no fueron manipuladas y el análisis de la Auditoría de Transporte sobre los contratos de las mascarillas, llega el turno de los agentes de la UCO, los de la investigación. 6 agentes comparecerán ante el tribunal. Otra jornada técnica, pero muy importante para esta causa. El miércoles será ya el turno de los acusados, empezando por Aldama, que según cuentan fuentes jurídicas, será una declaración extensa. Le seguirá Koldo García y cerrará el interrogatorio de los acusados José Luis Ábalos. Y tras ellos, la documental y los informes. Está previsto que finalice el jueves 30 de abril, pero se ha habilitado algún día de la semana siguiente ante la previsible posibilidad de que ese día no pueda quedar visto para sentencia.
La próxima semana también hay huelga de médicos, su tercera semana de paros tras las que se vivieron en febrero y marzo. Será una semana cada mes hasta junio, si las conversaciones de los profesionales de la medicina con el Ministerio de Sanidad siguen como hasta ahora, estancadas. Íñigo Jodra.
Buenas tardes. La propuesta de sanidad sigue sin satisfacer las reivindicaciones del comité de huelga, entre las que destaca el estatuto y ámbito de negociación propios. También denuncian el relato, dicen, manipulador de sanidad que señala al comité como responsable tanto de la suspensión de la última reunión con las comunidades como de la persistencia del conflicto. Las posiciones siguen alejadas y exigen incluso la dimisión de la ministra Mónica García. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato AMITS.
Nos plantea propuestas que son completamente insuficientes y pretenden achacarnos una culpa que no tenemos. Por ese motivo creemos que se ha agotado el tiempo de esta ministra, que no vamos a llegar a nada con ella y que el gobierno debería plantearse cesarla y cambiarla por alguien que sí que sea capaz.
De esta manera caminamos hacia la tercera semana de paros en el Sistema Nacional de Salud, que sin acuerdo se mantendrá durante las otras 2 semanas previstas de aquí a junio.
Bueno, esto en una semana en la que se va a reanudar la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga. Va a ser justo el día en el que comienza la campaña electoral en Andalucía. Se reanuda, pero con limitaciones. Daniel Trigo.
El regreso de la alta velocidad a Málaga está cargada de matices. El próximo jueves la conexión con Madrid ya será directa, pero solo por una vía, en el tramo afectado por un desprendimiento. Es decir, ni las frecuencias ni la velocidad serán las mismas que en condiciones normales. Se da la circunstancia de que las operadoras privadas, Ouigo e Irio, habían vendido billetes desde el 27 de abril. Es decir, los usuarios que hayan comprado billetes para el 27, 28 y 29 de abril los tendrán que reclamar, como señala ACOPE Jesús Burgos, de la Unión de Consumidores de Málaga.
Tiene acceso a la devolución total o bien el cambio, vaya, eso ya lo elige el consumidor. Si lo han vendido algo y no puede realizarlo, tiene todo el derecho del mundo.
El próximo jueves se habrán superado los 100 días de una desconexión ferroviaria de Málaga por alta velocidad que ha lastrado campañas estratégicas como la de Semana Santa y ha provocado una caída del número de viajeros y cientos de millones de euros en pérdidas para el sector turístico.
Una pregunta más que recurrente durante esta próxima semana es ¿dónde estabas tú o dónde te pilló el gran apagón del 28 de abril de 2025? Irina Romero, buenas tardes. Bueno, gran apagón que dejó sin suministro eléctrico a toda España durante muchas horas, hasta bien entrada la noche. Un episodio inédito que paralizó el transporte, afectó hospitales, comercios, comunicaciones y 12 meses después... El impacto de aquel día sigue presente, pero seguimos sin todas las respuestas, Irina.
Sí, a día de hoy todavía no se ha aclarado de forma definitiva qué provocó el colapso del sistema eléctrico ni quién debe asumir esa responsabilidad. Mientras Red Eléctrica y las distribuidoras se tiran los trastos a la cabeza y difuminan las culpas, los afectados continúan sin saber a quién demandar o reclamar los daños.
Pues el día del apagón nosotros teníamos la lavadora puesta y desde entonces... ya no ha vuelto a funcionar. Hemos tenido que cambiarla, pero lo peor es que, como aún no se sabe de quién es la culpa, ni siquiera hemos podido denunciar. ¿A quién denunciamos? ¿A quién tendríamos que denunciar en este caso? Porque como nadie parece ser el culpable, pues no sabemos a quién tendríamos que denunciar.
Y esto les pasa a miles y miles de españoles. Lo que sí se sabe ya en todo este asunto es que Red Eléctrica conocía 3 meses antes del apagón que el sistema eléctrico español estaba fallando.
Algunas empresas empezaron a alertar a principios de 2025 de oscilaciones en el sistema y así lo reflejan las comunicaciones, por ejemplo, de Endesa. José Bogas es su consejero delegado.
Hemos reforzado la supervisión de todos y cada uno de los operadores. La propia red de expertos de los operadores a nivel europeo han emitido un informe que está completamente alineado con el informe que ya remitimos nosotros en menos de 2 meses y con el informe de la CNMC. Teníamos todas las herramientas necesarias para que no ocurriera y sin embargo ocurrió, por eso hay que mejorar esa supervisión. Pero es que además fue totalmente inédito, inesperado.
La ministra de Transición Ecológica, Sara Agensen, en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, apuntan al Gobierno, Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como responsables de la interrupción del suministro energético. Alicia García es la portavoz del PP en la Cámara Alta.
El gran apagón entonces no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida, fue el resultado de una gestión irresponsable. La causa del gran apagón fue una sobretensión que provocó la desconexión en cascada de todas las fuentes de generación. Y esa sobretensión fue causada por una aportación súbita de energía fotovoltaica inestable.
Pues un año después, el cero absoluto, como se llama el apagón en el sector, sigue moviéndose en una zona incierta entre lo que sabemos y lo que todavía no se ha podido confirmar o no se ha querido explicar del todo. Informes técnicos, investigaciones abiertas y distintas hipótesis sobre la mesa, pero sin una conclusión clara y oficial. Un año después, el apagón sigue sin responsables. Nadie ha dimitido. Voy a contarte la historia de Elena. Elena nació hace casi 83 años en Zaragoza, en el barrio del Pilar, y es la persona con síndrome de Down más mayor de España. Para que te hagas una idea, la esperanza de vida de una persona con Down es de 63 años, con lo que el caso de Elena, Elenica, para sus amigos, es único. Lleva toda la vida en Madrid y COPE ha estado con ella y ha hablado con su entorno. Felipe es su terapeuta.
Ha sido una persona que lleva toda la vida aquí en Fundación, o sea, desde que desde muy jovencita, que tendría a lo mejor 18 años, vino con 18 años yo creo que a fundación. En principio no podían ocuparse. O sea, de hecho, ella tenía una hermana que se llama la Pío y una sobrina.
Bueno, la forma que tiene Elena de comunicarse es a través de sonidos, mediante gestos. Por suerte, según sus cuidadores, siempre ha sido una mujer con carácter y eso le ayuda.
A través de negarse, de tirar de ti, de no, decir no, de gritar, ya de conocer a la persona. Nosotros nos basamos mucho en haber conocido, o tenemos la suerte, el cómo mira, el cómo te hace saber cuando muchas veces que no quiere comer, te quita la mano, te pone la mano, o te escupe la comida. Es una mujer de carácter y ha sido una mujer de carácter toda su vida.
Bueno, Felipe explica a COPE cuál es la clave para poder darle a Elena los mejores cuidados posibles. Conocer su pasado y saber qué cosas les gustaban cuando estaba más lúcida. Eso es fundamental para ellos.
Elena no nos va a dar una, a evocar o a tener una reminiscencia de decir, quiero hacer esto. Pero tú sabes que en un pasado le gustaba hacer eso y te hace, como profesional, te hace tener como una tarea mucho más significativa y saber que lo va a estar haciendo seguro, porque era algo que le gustaba o algo que le llamaba la atención.
El caso de Elena es especial. Que una persona con síndrome de Down llegue a la edad de 82 años es algo único. ¿Cuál será su secreto? Bueno, según su entorno, no hay secreto alguno. Dotarla de los mejores cuidados y dejar claro que aunque una persona haya dejado de ser productiva, todavía puede dar mucho a esta sociedad. Elena es un regalo para los que más la quieren y ya preparan su próximo cumpleaños, que es en menos de un mes, por muchos más. Elena. En Mediodía COPE quiero que te quedes con este dato. En España se estima que hay 380.000 personas mayores en residencias y casi 200.000 trabajadores en estos centros. Es fundamental que estos profesionales, estos 200.000 trabajadores, estén bien formados para tratar y prevenir situaciones de sufrimiento evitables en el final de la vida de las personas. Y para ello se ha puesto en marcha la segunda edición del programa Dignidad en el Cuidado. Una formación donde se abordan temas como la gestión emocional del cuidador o la empatía, o la espiritualidad en la vejez. Y voy a saludar a Cristina Muñoz, que es la directora de programas y calidad del Centro San Camilo, que es quien organiza estos cursos. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es por la importancia de reconocer el valor de cada persona más allá de su dependencia o su enfermedad. Que esto, yo sé que los que trabajáis en las residencias lo tenéis, bueno, prácticamente toda muy en cuenta, pero cuando estamos en casa igual no tanto.
Eso es, sin duda se trata de poner en valor la historia de vida de las personas a lo largo de toda su etapa vital, incluyendo pues los momentos también en los que necesitan el cuidado de otros o la compañía de otros, y muy especialmente cuando avanzamos también hacia los últimos años o los últimos meses de vida.
Porque vivimos en una sociedad cada vez más envejecida, esto es una realidad, nos morimos más tarde, esto ha elevado el número de personas adultas con necesidades paliativas. Y por tanto, ¿no? La necesidad también, Cristina, de profesionales más formados en este tema.
Sin duda, cada vez hace falta más profesionales y cada vez tenemos que ir diferenciando mejor los momentos en los que una persona mayor es autónoma, tiene una vida buena, con una cierta calidad de vida, y los momentos en los que la presencia de enfermedades crónicas, avanzadas, va ocasionando una necesidad de cuidados. Estamos hablando normalmente de personas octogenarias que pueden llegar a precisar de recursos profesionales tanto en los domicilios como en centros sociosanitarios. Es en este grupo donde vamos a centrar especialmente cómo también los profesionales necesitan de competencias que van más allá de procurar una atención pues a las actividades más básicas de la vida diaria. Por eso creemos que era importante poner en marcha este programa, ¿no? Para fortalecer en concreto los cuidados en este momento tan significativo también de la vida de las personas, porque es el último, ¿no?
Claro, es que aquí se combinan dos cuestiones. Y ayer hablaba yo con un amigo que precisamente me contaba la realidad que tenía en casa. Su padre, 90 años, se había caído, había perdido prácticamente la movilidad. No sabían bien cómo abordarlo, pero es que también se añadía un principio de demencia. Y claro, estamos hablando de la cuestión física, pero de la cuestión psíquica, que esto en la formación de los profesionales va unido y es indisociable también.
Naturalmente, en un caso como el que comentas, hay que tener habilidades para poder comunicarse con una persona que ha perdido ciertas capacidades de la comunicación habitual, como el lenguaje, como nombrar las palabras, como la memoria, que nos permite no solo recordar nuestra historia de vida, sino saber qué tengo que hacer para llevar la cuchara a la boca. Entonces, el manejo de esta comunicación básica es fundamental para que la persona pueda seguir haciendo algunas actividades con una cierta autonomía. Pero más allá de eso, también a los que cuidamos, sean profesionales o sean los allegados, también todas estas situaciones nos remueven mucho, ¿no? Porque nos sentimos impotentes, porque podemos tener más temor o incertidumbre de si lo estaremos haciendo bien, porque a veces también la persona manifiesta conductas que son en realidad involuntarias, ¿no? A veces de rechazo de los cuidados, incluso a veces de un trato no demasiado bueno hacia quien les está cuidando, y es importante que los profesionales o la familia cercana entienda que eso es parte de los síntomas del proceso que está viviendo y que no va en contra de nosotros, sino que son síntomas sobre los que tenemos que seguir cuidando, ¿no? Esta parte formativa, estas habilidades, estas actitudes también de fondo, ¿no?, que te llevan a seguir cuidando incluso en la fragilidad extrema, es algo necesario para poder estar cerca de estas personas, ¿no? Tanto en las casas, los allegados, los profesionales también que atienden en los domicilios, como quienes estamos en centros sociosanitarios, donde esta realidad es permanente.
¿Dónde ponéis más el foco? ¿Dónde veis más carencias en la formación de los profesionales? ¿O qué hay que completar más?
Bueno, los profesionales damos por hecho que cuentan con unas capacidades técnicas en el desarrollo de su rol, sea un enfermero, sea un trabajador social, sean profesionales de asistencia más directa como los auxiliares de enfermería. Normalmente en las escuelas de estudios de todo tipo se pone claro énfasis en el aprendizaje de estas habilidades que tienen que ver con el cuidado más de lo físico, ¿no? No siempre se da suficiente énfasis en la comunicación, como decía, en la competencia emocional para poder ofrecer un cuidado digno y también para el propio bienestar del profesional que atiende. También en el abordaje de la dimensión espiritual de las personas que en los procesos de final de vida emerge de una manera muy significativa, y esto es universal, al margen de que pueda haber personas que además se adhieran a una confesión religiosa, nos vamos a encontrar mucha reflexión en torno al sentido de la vida, los valores, las necesidades últimas, y aquí los profesionales pueden ser facilitadores de la resolución de pequeños temas pendientes que van a procurar también una buena vida, ¿no?, hasta el final. También vemos carencias en la formación en abordar algunos problemas éticos que se dan en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué hacer si mi padre, mi madre empeora, me lo llevo a un hospital, lo dejo en la residencia, o ya ha dejado de comer y no sé si forzarle a que coma o respetar que ya no quiere comer, o si aplicamos algunas medidas más extraordinarias para estos cuidados? Este conjunto de decisiones, que a veces son muy cotidianas, requieren también de una capacidad de acompañamiento por parte de los profesionales, ¿no?, para explorar el mundo de los valores, para permitir poner palabras a esas preocupaciones, para ser creativos en dar ideas de cara, pues, a posibles abordajes, ¿no? Y en todo esto vemos la necesidad de que quien cuida se sienta con más recursos, ¿no?, para poder dar una respuesta, lo cual al final pues permite que quien está cuidando no se sienta impotente, claro, frustrado, y que al final pues tenga una experiencia de gran desgaste.
Con los mecanismos,
¿no?,
necesarios para resolver ese tipo de situaciones que son reales, son del día a día, como nos decías. Bueno, pues ellos cuidaron de nosotros con cariño, con mimo, con dedicación, y ahora toca devolvérselo también. por eso, eso este programa. Es. Dignidad en el cuidado. Cristina Muñoz, directora de Programas y Calidad del Centro San Camilo. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Este es mi destino. Al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie. Como un burro amarrado en la puerta del baile.
Bueno, los clásicos, los grandes clásicos que se reinventan, como El Último de la Fila, la banda encabezada por Manolo García, que ha vuelto a subirse a los escenarios después de casi 30 años separados. Ha sido para iniciar una gira que le va a llevar por los escenarios de toda España. Su primer concierto ayer en Fuengirola, todo un éxito. Y las próximas citas en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, 3 y 7 de mayo. Hasta aquí Mediodía COPE. Te quedas con Tiempo de Juego.
Son las 3.